Vamos a orar. Padre, gracias te damos porque has traído con bien a cada uno de los hermanos que han llegado ya. Gracias por el tiempo de la oración. Gracias por la preparación aún para las clases. Y ahora, Señor, pues queremos honrarte, queremos glorificarte, queremos sentarnos a tus pies y que seas tú nuestro maestro en esta hora. Gracias, Señor. Trae con bien a aquellos que han de venir, apresura sus pasos. Que este día del Señor, nuestra presencia en la iglesia sea pronta, dispuesta, puntual, pues tú eres digno, Señor. Y que no se pierdan los hermanos nada, Señor. Sé con nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Vamos a, hermanos, a la clase de el llamamiento de los discípulos del Señor, el primer encuentro de algunos de sus discípulos, tres en particular, y son Pedro, en Juan capítulo 1, Pedro, Felipe y Natanael. Pedro, Felipe y Natanael. Vamos a recordar el versículo. Cuando Jesús vio, no, ese no es, ¿verdad? ¿Cuál es el versículo? Mateo 4, ¿qué? Mateo 4, 19 y 20, que era la que lo estuvimos repasando la vez pasada. ¿Cómo comienza? Dice, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Una vez más, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Mateo 4, 19 y 20. Una vez más. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Muy bien. Ahí está. Bien, vamos entonces a Juan capítulo 1 para... tenemos el primer encuentro de Jesús con Pedro. La semana pasada hablábamos de cómo Juan el Bautista había dirigido a sus discípulos al Mesías y la bendición que era de llevar a otros a Cristo. ¿Se acuerdan lo que mencionábamos? He aquí el Cordero de Dios, dijo Juan, le dijo a sus discípulos. He aquí el Cordero de Dios. Finalmente le dijo primero a toda la multitud, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego el siguiente día estaban Juan y dos de sus discípulos con él. ¿Se acuerdan? Y les dijo, he aquí quién? El Cordero de Dios. ¿Y qué hicieron los discípulos de Jesús? ¿Alguien se acuerda? A ver, márenme. Le siguieron, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuántos discípulos eran? ¿Cuántos? Dos. Uno de ellos, ¿quién era? Juan, que no se dice su nombre. ¿Y el otro? Andrés. ¿Ok? Andrés. ¿Y de quién era hermano Andrés? De Pedro. ¿Ok? Después, bueno, Jesucristo les dijo, ¿qué le dijeron a Jesús ellos cuando lo estaban siguiendo? Le estaban siguiendo y Jesús voltea y les dice, ¿qué buscáis? ¿Qué buscáis? Y le preguntan, maestro, rabí, ¿dónde moras? Y él les dijo, venid y ved. Y entonces fueron con él y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Muy bien, de ese momento que Andrés se queda con Jesús esa noche y con Juan, dice el versículo 40. Dice el versículo 40. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Muy bien. Luego, versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón. Muy bien. No sabemos cuántos días pasaron, pero es claro que Andrés le habló a Simón acerca de Jesús. Y aquí nos dice lo que le dijo. Versículo 41. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y entonces no solamente lo halló, versículo 40, sino que dice el versículo 42. ¿Qué dijo? ¿Qué dice? Le trajo a Jesús. Le trajo a Jesús. Y entonces Jesús, cuando lo mira, mirándole Jesús, dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Muy bien. Entonces, tenemos allí que el Señor le da inclusive un nuevo nombre a Simón en base a lo que él sabía que en el futuro sería este hombre. Así encontramos entonces en la lección, dice Andrés y otro discípulo de Juan, bueno, ya letra A, número 1, dice número 2, bajo el primer encuentro de Jesús con Simón Pedro, y si podemos imprimir algunas lecciones, hermanos, Daniel, ¿a quién necesita la lección 20 que no haya recibido? Levante la mano. ¿Los hermanos Olvera tienen una? ¿Les damos, hacemos llegar una? ¿Sí? Una, dos, tres, 4, 5, unas 6, hermanos, 7 lecciones, por favor. Gracias, hermano. Miren el punto número 2, dice: así que después de este tiempo con Jesús, Andrés halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. De la conducta de Andrés podemos aprender que es natural desear que otros posean la bendición de conocer a Dios que uno posee. De la conducta de Andrés podemos aprender que es natural desear que otros posean la bendición de conocer a Dios que uno posee. Es decir, bueno, no sé, tal vez la redacción no está muy bien, pero es natural desear que otros conozcan la bendición que nosotros tenemos de haber conocido a Dios. ¿Es qué? Es algo natural. ¿Sí? ¿Qué hizo Andrés? Dice, halló a su hermano Pedro, hermano Simón, y le dijo: hemos hallado al Mesías. ¿Sí? No debemos esconder bajo un almud este privilegio, sino buscar que otros también sean llevados al Salvador. Y no tenemos que esperar a que vengan, sino por donde quiera que la voluntad de Dios nos lleve, debemos traer a otros al Salvador que por pura gracia hemos hallado. Aquí lo dice así. Los creyentes recién convertidos, así como los que tienen años en el Evangelio, deben buscar en la medida de lo posible a sus amigos, vecinos y familiares y hablarles del Salvador para que puedan venir a Jesús y ser salvos. Nunca sabemos lo que Dios ha de hacer en la vida de aquel que traigamos a Jesús. Y esto lo leímos la semana pasada. Pero, hermano, yo le vuelvo a preguntar y me pregunto yo a mí mismo, ¿tenemos carga por las almas de otros? De compartirles sencillamente de lo que nosotros hemos encontrado. Ya no, tal vez yo les animaba la semana pasada a estudiar y conocer y hacer hasta una cadena de versículos de cómo compartirle a una persona de Cristo. ¿Sí? Pero vamos a pensar que usted dice, bueno, tal vez no se me da los versículos. Digo, podemos esforzarnos, ¿no? Y podemos aprender. Pero sencillamente es compartir de lo que nosotros, ¿qué? Hemos hallado. De lo que nosotros hemos hallado. Le pregunto así. ¿Me está escuchando, ma? ¿Usted está gozoso y contento de que conoce a Cristo? Amén. A ver, levanten la mano los que no están contentos. Ah, ¿verdad? Ya, como los niños de la academia. ¿Están contentos? Muy bien. ¿Hay algo mejor que nos haya podido pasar? Más que conocer a nuestra esposa y casarnos y ay, más que eso. Yo no la tengo aquí cerca, ¿verdad? Para que me No, más que eso. Y ellas nos van a amar si ellas se temen a Dios cuando nosotros amemos a Jesús. Porque con todo respeto, ellas aman, si una mujer es piadosa, va a amar más a su Señor que al Señor de la casa. Y no hay mayor tristeza para uno, en sus relaciones personales, como cónyuge, como hijos, que ellos amen al Señor. ¿Cuál es no tengo yo mayor gozo que este? El oír que mis hijos andan ¿en qué? En la verdad. En la verdad. Que conozcan a Jesús. Que hallen a Jesús. Y hermanos, no es nuestra responsabilidad. Una de las cosas, mire, yo y reconozco, sí lo reconozco, en mi propia vida ha menguado ese fervor que yo tenía por las almas perdidas en el pasado. Lo reconozco. Ahora, pero quiero que me entienda. Tenemos que ser muy cuidadosos de no caer en una obsesión. Le voy a preguntar eso. Cada cosa que yo haga como pastor y aún cosa que yo ponga en la iglesia crea un precedente y hay algo que yo tengo que cuidar. Yo creo que lo ideal es el hablar del Señor Jesucristo como resultado de nuestra vida en comunión personal con el Señor Jesucristo. No está en mi corazón porque yo lo viví y le doy gracias a Dios porque cuando yo lo viví y cuando yo iba a ganar almas, yo iba de corazón. Realmente yo lo hacía de corazón. Pero sí había una especie de velo en el cual sentíamos que esa era nuestra vida espiritual. Pero podemos sí caer en el otro extremo, donde sencillamente pues no hay carga por las almas. ¿Por qué no? Y yo lo vi también en la iglesia que estábamos, éramos un remanente realmente los que realmente teníamos carga por las almas perdidas. Muchos cristianos que no. Y se hablaba que una iglesia ganadora de almas. No es cierto. En un grupito que era ganador de almas, ¿para qué nos hacemos? ¿Y cuántas vidas han sido edificadas en ese afán y se descuidan muchas otras cosas? Entonces estamos tratando de edificar vidas, precisamente ese es el propósito de la iglesia, ser edificados. El propósito de la iglesia, y aquí es una diferencia, tal vez una otra de las grandes diferencias con el bautismo, los bautistas fundamentales. Y hay bautistas fundamentales independientes que tienen diferentes posiciones. Algunos creen que la iglesia inició en Hechos capítulo 2. Otros creen que la iglesia inició desde Mateo 16. ¿Sí? Y yo sé que es un punto de interpretación. Personalmente creo que la iglesia como institución inició en Hechos 2 con la venida del Espíritu Santo. Cuando Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, está en el futuro, yo edificaré mi iglesia. Entonces, si la iglesia comenzó en Hechos 2, sencillamente por este punto de interpretación, aquellos que lo dicen, Mateo 16, dicen entonces Mateo 28 es el propósito de la iglesia. ¿Usted sabe lo que significa Mateo 28? Y de hacer, bueno pues, voy a tirar eso. ¿Ok? ¿Y de hacer qué? Discípulos. ¿Ok? Bueno. La cuarta la ha vencido. Eso. Mateo 16. ¿Por qué Mateo 16? Es cuando Cristo dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, no creemos que ahí comenzó la iglesia. La iglesia, tenemos el grupo de los discípulos. Aún el Señor había escogido para que fueran a las ¿cómo se llama? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, la iglesia comenzó como una iglesia judía, si podemos decirlo así, pero aún yo creo que había prosélitos gentiles que estuvieron allí, y luego vemos cómo el Señor, ¿verdad?, fue llevando a los discípulos para otro lado. Muy bien, pero si la iglesia comenzó aquí, algunos dicen que Mateo 28, 19, y de hacer discípulos es el propósito de la existencia de la iglesia. Y por eso establecen su mecanismo de la iglesia en base a estos principios, a esta verdad. ¿Es eso una verdad? Por supuesto. ¿Para quién es? Es para los creyentes. No como la iglesia, no para la iglesia como una institución. Podríamos decir, pastor, pero nosotros somos la iglesia. Por supuesto, nosotros somos la iglesia. Pero es el deber de cada cristiano. ¿Qué dice Mateo 28, 19? Toda potestad me dada en los cielos, por tanto, ¿qué? Ir, ¿y qué? Y hacer discípulos. Ahora, ¿quién se lo dijo? A sus discípulos, no a los 12, probablemente a más de los 12 porque estaban allí. Era a sus discípulos. Ir y predicar el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. Creo que es Mateo 16, 15. No Mateo, Marcos. Entonces, este es un mandato y se le ha llamado la Gran Comisión. Ahora, personalmente no me gusta el nombre. Porque como es como si fuera la Gran Comisión, es como decir, esto es lo máximo. ¿Me entiende? Esto es parte, es una comisión. Pero no creo que sea la Gran Comisión. Porque lo que se presenta ahí es que lo más grande que tú como cristiano puedes hacer es ir y hacer discípulos. No. Hemos sido predestinados para ser conformados a la imagen de Cristo. Y entonces vamos a compartir a otros de Cristo. Ahora, tampoco puedo decir una es menor que la otra. Ambas son, es parte de, porque si estoy aprendiendo de Cristo, a ser como Cristo, Cristo tuvo amor por las almas. Pero nunca dice en el Nuevo Testamento la Gran Comisión. Es una comisión. Y una comisión que nos ha sido encomendada. ¿A quiénes? A todos los creyentes. No es cosa de, bueno, ahí en la iglesia que ellos se encarguen de compartir el evangelio. No, es nuestra responsabilidad. De todos. En donde el Señor nos ha puesto. Es fácil ponerse el overol de ganar almas el sábado de 10 a 12 o de 10 a 1. Hasta es un alivio para muchos. Ya. Como que ya cumplí mi cuota, ¿no? Y ya el resto de la semana, pues ya no importa cómo vivo en mi casa, si esto, ¿verdad? No, es... Y la verdad que es una bendición ver una persona venir a los pies de Cristo. Yo creo que eso mantiene motivados a muchos creyentes. Es una bendición. Y eso les hace decir, bueno, voy a ir a la iglesia, ahora sí voy a llegar temprano, porque, híjole, fui a ganar almas y esta persona prometió ir. Sí, pero no seamos hipócritas. Porque vamos a ir a la iglesia temprano porque va a ir una persona nueva cuando el Señor nos conoce. Entonces, hay una motivación. ¿Hay una motivación? Sí, hay una motivación. Pero no es el motivo correcto. Ahora, es algo correcto ser un testimonio a una persona. Pero caray, que al siguiente día no hay ninguna persona que fui a ganar almas y... Bueno, pues ahora llego tarde, pues no había nadie. No, o sea, ¿ante quién estoy tratando de vivir? Entonces se cae en todo y toda una serie de cosas. Pero dejando eso a un lado, hay una responsabilidad, una comisión de compartir el Evangelio del Señor Jesucristo. ¿Usted lo está haciendo? ¿Lo estoy yo haciendo? Esa es una de las cosas, y créeme que usted sabe y me conoce, los que tienen tiempo aquí, yo inclusive muchas veces recuerdo en la iglesia en la que yo estaba, que yo predicaba de ganar almas, y no me arrepiento de eso, pero ¿sabe por qué lo hacía? Porque yo veía en la gran mayoría de la iglesia que no tenían esa carga, y era la carga solamente de algunos. Y muchas veces yo me desgañetaba desde el púlpito predicando. Ay, el pastor, ah, pues sí, está bien. Y tenía los riquillos de la iglesia, ellos casi tenían, ¿cómo se llama? Sus ¿cómo se dice? Las que Pablo, indulgencias, ¿no? ¿Mm? O los que ayudaban, o los que esto y el otro. ¿Y qué de ganar almas? Ahora, yo sé que mi énfasis no era necesariamente el correcto también. Yo tuve que aprender que hay más que eso. Pero a veces, ya sea con ganar almas, o ya sea con que doy dinero a la iglesia, o ya sea con que esto, me cubro o me pongo un manto de espiritualidad. Y nuestra espiritualidad es Cristo. Tu dinero perezca contigo, le dijo Pablo a un... Porque has pensado que el poder de Dios se gana con dinero. No. Y Dios nos ayude. Es muy triste la mediocridad espiritual de la iglesia hoy en día. No solamente se manifiesta en el hecho de que hay falta de un amor por Dios, pero hay una falta de genuinas conversiones. Es la falta, la mediocridad de la iglesia o de los cristianos. Porque ¿a qué clase de Dios se convierte la gente? ¿A qué clase de evangelio se convierte la gente? ¿A un evangelio de fácil creísmo? ¿A un evangelio de un oramiento rápido? ¿A un evangelio de di esto, verdad? ¿A un evangelio de una conveniencia por la manera como les promueven una perspectiva antibíblica de la seguridad eterna, donde prácticamente es tu licencia, tú ahora eres parte de esta comunidad, eres parte de eso, ahora es licencia para pecar? Muy bien, y podemos hablar mucho de los que lo están haciendo de una manera incorrecta. Pero la iglesia no se edifica en hablando en contra de la apostasía. La iglesia se edifica con lo que Cristo nos enseña. Porque a veces se nos puede llenar mucho la boca hablando de lo que otros hacen mal cuando nosotros no estamos haciendo bien. Podemos ver la viga de nuestro hermano y no ver la paja en nuestro propio ojo. Creo que lo dije bien o lo dije mal, ¿verdad? No sé, pero que Dios nos ayude en esto. Compartamos del Señor. Este halló primero a su hermano Simón. Usted le ha hablado de Jesucristo, está orando por su familia. Hablamos, mi padre, mi madre, está haciendo algo por ellos, está orando por ellos. ¿Les ha escrito algo o no sé? Vaya en el sitio de internet, tenemos una sección, ¿no es cierto, hermano Daniel? Por ahí están, ¿cómo se llama, hermano Daniel? Donde dice... Ah, ¿mande? Inclusive le voy a pedir al hermano que nos mándenos el enlace ahí donde le van puros mensajes de evangelísticos. Compártaselos a su familia. Ore por ellos. Sus amigos, sus vecinos. La verdad, vamos a hacer algo. No sé si podemos abrir un... No sé si, ¿cómo estamos del clima? ¿Estamos bien? ¿Así? ¿Estamos bien, hermano? Ok. No le movemos. Ya se fue el hilo, ¿no? Dijo el padrecito. ¿En qué estaba yo? ¿Eh? En el enlace. Ok, ahí es donde perdí el enlace. Ahí perdí el enlace. A nuestros amigos, nuestros vecinos, ¿qué estamos, le estamos compartiendo? Es donde quiera que vamos, debemos compartir del Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia, creemos, comienza. Estas son comisiones para todos los creyentes. La iglesia comienza en Hechos 2, y donde vemos el propósito de la iglesia, lo vemos en Efesios capítulo 4. Dios ha constituido pastores, maestros, evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina. iba a decir esto, que los cristianos estamos muy afanados con las cosas del mundo y no solamente nos hace ser muy carnales, pero muy faltos de compasión. Muy faltos de compasión. Estamos muy ocupados en esto, el otro. Que Dios nos ayude en cuanto a esto. Pero bien, debemos regresar aquí, hermanos, al número 3 bajo... ¿Ya entregamos las lecciones o todavía no? ¿Ya? Muy bien, gracias, hermanos. Miren el punto número 3 bajo la letra E, porque si no, no voy a terminar la lección otra vez. Dice, Andrés trajo a su hermano a Jesús. Y cuando Jesús vio a Simón, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Jesús lo vio. Vio a través de este hombre en el futuro. Simón en el hebreo significa escuchar. Cefas era el nombre arameo de Pedro, que significa una piedra. Cefas era el nombre arameo de Pedro, que significa una piedra. ¿En qué nos vamos a convertir? Puede que no pensemos que no estamos creciendo, pero hay algunos que nos están escuchando y contemplando objetivamente. Pedro escuchó a su hermano y en medio de todos los errores de este hombre oyente, porque su nombre significa oír, Cristo vio una piedra en él. En medio de todas las... ¿se acuerdan que Pedro era muy llevado por los momentos, por las...? Pedro llegó a tener una estabilidad. Que después, ese pecado dominante se manifestó, ¿no? Cuando en Antioquía, ¿no? Se juntaba con unos hermanos, luego llegaron los de acá y Pedro, y Pablo tuvo que reprender, ¿no? Pero gracias a Dios por la obra que Dios hizo en Pedro. Eso es lo que me gusta de ese video de el poder de la resurrección. ¿Se acuerdan que lo hemos visto? Que Pedro se menciona ahí que está animando a un joven en el futuro cuando van a ser muertos, y él dice, ¿a poco tú eras? Le dice el joven, yo quisiera tener la firmeza que tú eres, dice, pero no siempre fue así, y empieza a mostrar, ¿verdad? Y lo que nos dice la Biblia, Pedro era inestable, pero el Señor vio en él, ¿qué cosas ve el Señor en nosotros? Por eso dice aquí, ¿en qué nos vamos a convertir? Dios sabe lo que nos vamos a convertir. Y qué bendición hubiese sido para Andrés, seguro estoy con Andrés cuando vio a su hermano, ¿verdad? Ser ese Pedro. Y él lo trajo a Jesús. Es una bendición cuando uno ve a un hermano en Cristo, ¿verdad? Una hermana en Cristo, ahora tomar del Señor. Y antes no conocían a Cristo. Dios sabe en qué nos vamos a convertir. Y como dice aquí, puede que pensemos que no estamos creciendo. Yo creo que está mal dicho ahí. Puede ser que pensemos o que no pensemos que estamos creciendo. O sea, no está en nuestra mente. Pero hay algunos que nos están escuchando y contemplando objetivamente. Nos están viendo. Cristo vio una piedra en él. Tal vez pienses que no eres capaz de llevar a cabo el mandato de Dios para tu vida, pero debes saber que Cristo te conoce y sabe en lo que te convertirás si te rindes totalmente a su llamado para tu vida. ¿Amén? Tú eres Pedro. ¿Usted cree que Cristo le conoce? ¿Lo que usted será en 5 años, 10 años? Tú serás madre de 3, hermana Juliana, o de 4. ¿Te acuerdas, hermana Juliana? Cuando la conocí hace años. Madre de 4. Uy, y ahora, ¿verdad? La paciencia que el Señor le ha dado a la hermana, ¿verdad? Dios solamente haciendo esa obra, ¿no es cierto? Y ahora tú te convertirías en un predicador. Solo Dios. Tú te convertirías en un padre que te ibas a afrontar diferentes situaciones y te tendrías que tomar del Señor. Dios sabía eso cuando vinimos a Él como unos recién convertidos. ¿Hemos crecido, hermanos? Para la honra y gloria de Dios, decimos. ¿Hemos crecido en Cristo? Podemos decir como Pablo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos estos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Yo le pregunto, ¿es usted un poco más maduro? ¿Amén? ¿Ya piensa las cosas desde una perspectiva bíblica? ¿Sí? Ahora, espero que estemos creciendo. Yo espero que la palabra de Dios predicada en este púlpito esté ayudándole a su vida. Pero también, no solamente es lo que yo predico, es usted conociendo al Señor personalmente, sus luchas. Y Dios tiene para cada uno en particular nuestras luchas. Pues que Dios nos ayude, gracias al Señor. Él nos conoce y aún nos capacita. Tú serás llamado. Dice, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, vamos con el siguiente, Felipe. El siguiente día, ahí en nuestra lección, el siguiente día de lo acontecido con Pedro, mire el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Halló a Felipe y le dijo, sígueme. Bueno, y Felipe, versículo 44, nos dice, era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Bueno, aquí no tenemos ningún trasfondo acerca de Felipe. Pudiéramos decir, era también un discípulo de Juan, no nos dice nada. Y es interesante cómo hay diversas maneras en que una persona viene a los pies de Cristo. Diversas maneras. Hay un libro que tengo que se llama La Providencia de Dios, un libro antiguo. Y la verdad, cada que lo leo, porque no lo he leído todo, sino de vez en cuando lo ojeo, es una bendición. Me dan ganas de empezar una serie de La Providencia de Dios porque es tremendo. Hay un capítulo donde el autor habla y dice, la providencia de Dios en cómo vinimos a Cristo. Y empieza a dar diferentes ejemplos de personas y cómo vinieron a Cristo, cómo las cosas se acomodan. Y es impresionante la diversidad de maneras en que el Señor se encarga de traer a una persona a los pies de Jesucristo. Es impresionante. Cada uno de los que estamos aquí pudiéramos decir, esto pasó, y son maneras diferentes. Entonces, ahora el Señor se encuentra a Felipe. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Felipe no era discípulo de Juan. Felipe, pues no tenía un hermano como Andrés, ¿verdad? Entonces, encontramos ahora a el Señor viniendo con, encontrándose a Felipe, halló a Felipe en la providencia del Señor. Y le dijo, sígueme. Esta es una definición, estoy en el punto número uno bajo la letra F, esta es una definición muy sencilla de lo que es ser discípulo de Cristo. Seguirle. ¿Sí? Halló a Felipe y le dijo, ven y sígueme. Sígueme. Ahora nuestra vida tiene una dirección, ya que Cristo es el camino en el cual debemos andar. Necesitamos seguirle bajo los preceptos de su palabra. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. También aprendemos que haciendo día a día la voluntad de Dios, Él en su providencia presentará las oportunidades para traer a otros a Jesús. Bueno, dos cosas aquí. Primera, ser discípulo de Jesús es seguirle. Halló a Felipe y le dijo, ven y sígueme. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino. ¿Qué dice Juan 15? Vosotros sois la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí. Ahí está. Le pregunto, ¿usted está siguiendo a Jesús? No al pastor, no a la iglesia cristiana bíblica, a Jesús. ¿Lo está siguiendo? Le ha preguntado a Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga en esta decisión? Esto que me están pidiendo que haga, esto que está comprometiendo mi tiempo, esto. Usted tiene alguien que es su Señor, recuérdelo. Recuérdelo. Y no podemos servir a... ¿No podemos servir a quién? A dos señores. No podemos servir a Dios a dos señores. Y el verdadero discípulo de Jesús renuncia a todo. Es primero Jesús. Y hay otro versículo. Busca primeramente el reino de Dios. Pero es que ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Y qué vestiremos? Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Debemos seguir a Jesús. ¿Jesús aprueba todo lo que hacemos en nuestra casa? ¿Todo lo que hacemos en casa, lo que tenemos en casa, lo que vemos en casa? ¿Lo que vemos en la necesidad de comunicarnos y esto? ¿Jesús aprueba, hermanos? ¿Está usted siguiendo a Jesús? No seamos hipócritas. Perdón la expresión tan fuerte, pero es bíblica. No tengamos una apariencia de que seguimos a Jesús. Yo le animo, siga a Jesús. Dígale, Señor. Aún como cónyuge, mire lo que le voy a decir. No se haga del lado de su cónyuge, de su marido, ¿verdad? Bueno, pues es que mi esposo, si él no está haciendo las cosas como son del Señor, no lo apapache. Sí, como a usted le conviene y como usted, oh, es que si le va a ir muy bien y yo, y él anda buscando, ¿verdad? ¿A quién está siguiendo? ¿Usted creemos que un poquito de dinero es lo que nos va a dar verdaderamente felicidad o tener más comodidades? Si eso es lo que busca, ándele, búsquelo y va a encontrarse que no va a encontrar la verdadera felicidad. Tenemos que seguir a Jesús. Y yo espero que las esposas sean ayuda idónea, que puedan decirle, mira, viejo, mira, esposo, esto no está bien. Creo que no está bien. En su correcta posición. Estoy orando por ti. O que los esposos estén siguiendo a Jesús y le digan a sus esposas, mira, y usted no sea un estorbo para su esposo en seguir a Jesús. Sea una ayuda idónea para seguir a Jesús. Él está sirviendo al Señor, no al pastor. Es que haces lo que el pastor te dice. Bueno, pues sí, pues si se le pide algo. Y si no puede, está bien. Pero él lo hace por Jesús. Si fuera otro el pastor, lo haría de todas maneras. Lo hace por servir a los hermanos. Y a veces nosotros queremos ponernos en el lugar de Jesús como cónyuge. Es que a mí ¿cuándo? A ver, ¿cuándo me dedicas tiempo? Y yo sé que a veces somos candil de la calle, ¿no? Y oscuridad en la casa. Es una realidad, todo tiene un equilibrio. Pero a veces es una actitud así de, ay, dio una ofrenda. Ay, si tienes para dar ofrenda, pero no para llevarme a comer, ¿verdad? ¿Qué pasa? Entonces ahora el marido no le va a decir a la esposa de lo que hace para el Señor, porque aquella se pone, iba a decir una palabra que no es mala palabra, pero es media fuerte. Se emberrincha. Oiga, no, eso, ¿a quién estamos siguiendo? Ahí estamos, pareciera que estamos arrastrando a alguien, ¿verdad?, para seguir a Jesús. Cuando deberíamos juntos hacerlo en el amor de Cristo. Es a Jesús. Si esta iglesia no existiera, si Luis Soberanes no estuviera aquí, ¿verdad? No es a mí. ¿A dónde estaríamos? ¿No estaríamos siguiendo a Jesús? Ya sea en Tijuana, ya sea en San Diego, ya sea en Pachuca, ya sea en otro lado, ya sea en Carolina, no sé, donde el Señor la tuviera, o aquí, yo estoy seguro que el Señor tendría una iglesia para ustedes aquí. Y Dios ha visto sus corazones y el mío. Ven y sígueme. Sígueme. Ponga sus ojos en Cristo. Yo sé que los hombres somos faltos. Lo sabemos con la ayuda del Señor, ya se los he dicho. En algo nos equivocamos, nos vamos a arrepentir. Ahora ya sé que todo tiene un límite, ¿no? Pero ponga sus ojos en Jesús. Siga a Jesús. Sirva a Jesús. Sea una ayuda a su esposo. Su dinero no es suyo. Es del Señor. No sea egoísta. Dígale, Señor, aquí está todo lo que. Y cabe mencionar, hermanos, que la verdad que el Señor nos trata muy bien. Demasiado bien, diría yo. ¿No es cierto? Demasiado bien. Nos da hasta gustitos y a veces gustotes. Y cuando es algo para él, ay, no, fácil se ve a quién está siguiendo. A quién está siguiendo. Ponga sus ojos en Jesús. Y sea un ejemplo y testimonio aún esta iglesia. Seamos mutuo testimonio. Yo me alegré con los que me decían, ¿qué? A la casa de Jehová iremos. Estamos en el mismo camino. El camino es Cristo. Que Dios nos ayude. Y es de ánimo. Cuando usted viene a la iglesia, cuando usted viene bien vestido, cuando usted viene a la iglesia, cuando usted hace un servicio para el Señor y está allí fiel, es de ánimo para seguir a Jesús. Es de ánimo. Pero bien, esa es una, como decimos aquí, una definición muy sencilla de lo que es ser un discípulo de Jesús, de Cristo. Seguirle. Ve ahí en su concordancia en la Biblia, cuántas veces dice, seguirlo. Mateo, el publicano, se levantó, dejó el tributo, ¿no? El banco de los tributos, así dice. Y le siguió. Bueno, ahora, también otra cosa que aprendemos en número uno, bajo la letra F, es que en el día al día, que haciendo día a día la voluntad de Dios, Dios en su providencia presentará las oportunidades para traer a otros a Jesús. ¿Por qué? Mira el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. ¿Por qué iba Jesús a Galilea? ¿Usted cree que iba en la voluntad de Dios? Por supuesto, ¿no? Era el lugar donde él se iba a establecer para predicar. ¿Y halló a quién? A Felipe. ¿Se lo halló? ¿Sí? En el día a día, Dios va a poner una persona. ¿Y qué le dijo? Sígueme. Sígueme. ¿Muy bien? Bien. Número dos. Esto no se refiere al llamado a estos hombres a ser discípulos de tiempo completo o apóstoles, porque su llamamiento dice ituco, pero tuvo lugar en el mar de Galilea, sino que se refiere al hecho de cómo se convencieron de que Jesús era el Cristo. Este es el objeto de Juan como evangelista, mostrar cómo y cuándo se convencieron de esto. No podremos seguir a Jesús de tiempo completo si primero no estamos convencidos de que Él es el Mesías. Eso es lo primero que ellos creen. Él es el Mesías. Y entonces después entregaron sus vidas de tiempo completo. Yo estoy convencido de que estoy en la verdad. ¿Amén? Yo no creo que haya otra verdad más que la palabra de Dios dice. Cristo es la verdad. No hay otro camino. ¿Está usted convencido de eso? ¿Sí? A mí, con todo respeto, yo sé que hay mucho sentimentalismo a veces con nuestra propia familia, ¿verdad? Pero a veces, y hoy en día, inclusive por el internet, se degrada la palabra de Dios. Casi se presenta ahí mensajitos y cosas así donde se presenta un evangelio universal. Tenemos que tener cuidado con eso. Ya ahorita dice, no, es que una persona no, a lo mejor está en el infierno. Ay, no, pero si ella amaba a Dios a su manera. Amaba a Dios a su manera y está. Y hay una especie de, ¿cómo se llama? De universalismo en el pensamiento de muchos cristianos. Con todo respeto de mi madre, a lo mejor un día estará escuchando esto, no sé, ojalá si lo escucha. Pero a veces hay ese sentimentalismo, ¿verdad? Mi hermanito que falleció, tal, ay, confío que lo veré. Espérame, no. Yo sé que hay un anhelo. Ojalá que... No, pero no puedo yo decir que hay salvación a través del catolicismo. No hay salvación más que solamente en Cristo. Pero qué cruel. Bueno, pero a lo mejor nunca tuvo oportunidad y Dios le va a dar oportunidad. Espérame, si tuvo o no tuvo y ese es el Señor. Y yo creo en un Dios que dice que Él murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y yo justifico a Dios de que de alguna manera les dio oportunidad a mi familia. Todos los hermanos de mi mamá y muchos nacieron y vivieron en Tabasco, un estado muy evangélico. Ya años después mi mamá me decía, ay, me acuerdo de la señora que iba a cocinar allá al Ingenio, porque mi abuelo lo trajeron de Cuba, era cubano. y era el encargado del ingenio azucarero, uno de los ingenios azucareros allá en Tabasco. Él era muy capaz, no tenía una ingeniería, pero él sabía trabajar los tornos y eso, y cualquier pieza que faltaba, él sabía hacerla. Y lo trajeron desde Cuba para acá. Y la que les iba a cocinar era una señora, dice, ay, era bien cristiana. Y no faltaba. De alguna manera el evangelio, de alguna manera llegó. Y le doy gracias a Dios que el evangelio llegó. Cuando vinimos a Tijuana, el evangelio alcanzó a mi mamá y luego mi mamá le compartió a su hermana gemela. Ella conoció de Cristo, ¿verdad? Ahora tienen un evangelio así más light, ¿no? ¿Verdad? Pero se les ha compartido la palabra de Dios. Entonces, ¿quién es el único que nos puede salvar? Es Cristo. Yo estoy convencido de eso. Y por eso sé que vale la pena entregarme al Señor. Primero tengo que creer que Jesús es el Mesías. Ahora, número 3, también bajo el llamamiento de Felipe, se nos dice en que Felipe, ando hablando como tabasqueño aquí, en que andenantes, dicen allá, así dicen en mi tierra, andenantes, quiere decir tiempo atrás. Después voy a traer el diccionario, un poconón es algo mucho, que es mucho, es como un poco pero grande, es un poconón, así es en Tabasco, para que se aprenda. ¿Ok? Muy bien. Así habla nuestra gente allá. Ok. Se nos dicen que Felipe era de Betsaida. No, se nos dice que Felipe era de Betsaida. ¿Ok? ¿Le suena a Betsaida? Ay de ti, Corazín. Ay de ti, ¿qué? Betsaida. Que si en ti se hubieran hecho, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que en ti se hicieron, ya de tanto que se hubiesen convertido. Y de Betsaida eran, ¿quiénes? Andrés, Pedro y Felipe. Esta ciudad no quiso nada con Cristo, pero de ahí el Señor llamó a 3 de sus discípulos. Qué tremendo, ¿no? Juan 12:21, solamente para que recordemos aquí de Betsaida. Dice así: estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Mateo 11:21. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Lucas 10:13. Dice así, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón, no era Sodoma y Gomorra, perdón hermanos, Tiro y Sidón, se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en Cilicio y Ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón, que para vosotras. Corazín, Betsaida. Es, hermanos, de lo necio de este mundo que Dios usa para llevar a cabo su obra. Lo necio del mundo escogió Dios. ¿Usted cree eso que dice la palabra? ¿De veras, hermano? Entonces, ¿qué somos? De lo más necio. Acuérdese cuando se nos sube el orgullo. Somos de lo más necio. Ay, pastor, pero es que no nos denigre. No, si ya estábamos así. Así ya estábamos. Oh, amados hermanos. Yo le... Hay veces que en uno como pastor, los hermanos vienen y comparten en su carga, en su necesidad, cosas de su vida. Y yo digo, ay Señor, pero ¿sabe qué? Me veo a mí mismo y lo que Dios, de dónde Dios me rescató. Yo le doy gracias a Dios. Yo no nací en un hogar cristiano. Yo me convertí a los 16 años. Y le doy gracias a Dios de lo que me rescató. ¿De dónde me rescató? Yo no era mejor que mis compañeros de la escuela. Y si yo hubiera seguido en mi afán del mundo, no sé dónde estaría mi vida. le doy gracias a Dios. Y aún, hermanos, veo mis propias luchas, mis propias necesidades y debo pararme aquí y predicarles y vivir para mi Señor, primeramente, pero también buscar ser irreprensible. Pero no es de lo necio, de Bethsaida, allá de Cárdenas, Tabasco. El Señor me rescató de Cárdenas, Tabasco. Yo me acuerdo cuando mi papá nos dijo, ¿saben qué? Ellos estaban separados ya, se iban a divorciar. Y mi papá me dijo, nos vamos a ir a Tijuana. Y yo empecé, voy a aprender inglés. Uy, se me empezaron. Pues me iban a sacar de allá del pueblo. Y le doy gracias a Dios porque conocí a Cristo. Tantos amigos allá del pueblo. Miren, hermano, ahí, la borrachera, tantas cosas. Perdidos. En sus vicios. Y aquí estoy por la pura gracia de Dios. Yo no soy nada, es por la pura gracia de Dios. Pero es bueno recordar de qué piedra fuimos cortados. De dónde Dios nos sacó. Se nos olvida. Y llegamos al punto como Lucero, y eso vamos a hablar más a ratito, que vamos a predicar. A Lucero se le olvidó quién lo había creado. Y quería ponerse un trono. Y él estar allí, ser semejante al Altísimo. Quitarle el lugar a Dios. ¿Quiénes somos nosotros acaso? No somos nada. La pura gracia de Dios. Si usted vino a la iglesia hoy y dice, ay, a ver si se acaba. Dele gracias a Dios que le permite venir a la iglesia. Es un privilegio. Que piense en Dios. Tome un momento para pensar en Dios. ¿Cuántas horas le hemos dado a este mundo? ¿Cuántos pensamientos le hemos dado al afán de este siglo? Gracias a Dios. Porque nos tiene aquí. Por su pura gracia. De Bethsaida, lo necio del mundo. Lo vil para menospreciar a lo sabio. Y si algo somos de sabios, si algo sabemos, es por su pura gracia. Pero bien, el último. Me quedan unos minutos solamente. Natanael. Está más extenso este. Vamos con Natanael. Es interesante este personaje. Juan capítulo 1. Juan 1. Dice así, versículos 45, hermanos. Felipe, qué bendición que después de que el Señor le dijo a Felipe, sígueme, ahora Felipe va, encuentra a Natanael. ¿Se dan cuenta la cadenita? Perdón, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Número uno, ahora vemos a Felipe testificando de Jesús a Natanael. Qué bendición ver a aquellos que hemos traído a Jesús, trayendo a otros al Salvador. Amén. Número dos, Felipe dijo a Natanael, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Así como los profetas. Ahí les doy varios versículos que nos hablan de lo que se dice en la ley y los profetas acerca de Jesús. En la ley, Génesis 3:16, la simiente de la mujer. Génesis 22:18, la simiente de Abraham. Y Génesis 49:10, creo que la simiente de Jacob y así. Deuteronomio 18:18, el profeta esperado. ¿Sí? En los profetas, 7:14 de Isaías, usted lo conoce, ¿no? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 9:6, porque un hijo nos es nacido, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ahí está 53, y capítulo 53, el siervo sufriente. Jeremías 23:5, un vástago de la casa de Isaí, que se te ha llamado justicia nuestra, y así. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, ¿sí? Zacarías 6:12, si mal no recuerdo. No recuerdo ahí, pero 9:9 es cuando él entró en Jerusalén en un pollino, en un burrito, y ahí están las palabras. Es evidente que Felipe y Natanael estaban familiarizados con lo que las Escrituras decían del Mesías. Natanael y Felipe, es interesante esto, eran hombres que conocían las Escrituras y que al ver el carácter de Natanael, porque Cristo dijo él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Eran ese remanente que estaba esperando al Mesías. Por eso es bien importante, amados hermanos, no está en nosotros la capacidad de poder triunfar en esta era, pero si estamos deseosos y esperando al Señor y diciendo, sí, Señor, necesito de tu ayuda, Dios se va a revelar a nosotros, Dios nos va a capacitar. Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? Eran de aquellos que estaban en espera del cumplimiento de las profecías. Dios siempre sacia el deseo de un corazón que genuinamente desea conocerle. Tal vez ahí tendría que cambiarlas, el desea y el desea, ¿no? Dios siempre sacia el deseo de un corazón que genuinamente busca conocerle. Número 3, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Bueno, ¿quién llama? Ahorita a lo mejor alguien preguntando por la iglesia. Contesta, hermano. Dile que ya casi terminamos la escuela dominical, que se venga pronto. Ok, de Nazaret puede salir algo de bueno, le dijo Felipe. Ven y ve. El que examina con franqueza las evidencias de la fe de Cristo se convertirá inevitablemente en un creyente. Ahora, la respuesta de Felipe fue esta. A Natanael, de Nazaret, ¿puede salir algo de bueno? ¿Y qué le respondió Felipe? Ven y ve. Ven y ve. Ahora que estamos estudiando la clase de apologética, es interesante cómo hay personas y estudiosos y ateos que se han metido a estudiar las pruebas, o mejor dicho, cómo refutar la resurrección de Cristo, cómo refutar el cristianismo, que se han venido a convertir a Cristo. Porque son abundantes las pruebas que nosotros tenemos. A veces se piensa, ¿verdad?, de que no, pues es que ¿cómo? Es una falacia. No. Cuando diga una persona le diga, oye, es que hay muchas cosas que no están de acuerdo, que van en contra. A ver, dime una. Y va a ver que no va a tener. Bueno, es que dicen que hay muchas. A ver, dime una. Dime una. Y vamos a probarla. Ven y ve. Ven y ve. Ahora, el que examina con franqueza las evidencias de la fe de Cristo se convertirá inevitablemente en un creyente. Ninguna historia jamás publicada entre los hombres tiene tantas pruebas externas e internas de autenticidad como esta. Un hombre no debe juzgar nada por las apariencias o los prejuicios humanos. La mayoría de los que dicen que la Biblia es una fábula nunca la han leído o la leen solo para contradecirla. Dios tiene misericordia de aquellos cuya ignorancia los lleva a formar prejuicios contra la verdad, pero confunde a los que por envidia y malicia se esfuerzan en contaminar a otros. Si usted y yo buscamos, si una persona busca seriamente a Jesús, lo va a encontrar. Ven y ve. Le dijo Natanael, o mejor, número 4, cuando Jesús vio a Natanael, dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Qué quiso decir Jesucristo? Bueno, que vive a la altura de lo que profesa. Ojalá se pueda decir de esto de nosotros, hermanos. He aquí un verdadero creyente en el cual no hay engaño. No hay apariencias, no hay hipocresías. Es fiel en su vida personal con el Señor. El Señor le ve ahí en lo íntimo, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Yo te vi con lo que estabas haciendo, yo te vi lo que estabas viendo, yo te vi, yo te escuché tus oraciones, yo te vi. ¿Cuál es el concepto que Jesús tiene de nosotros? Él conoce cada una de nuestras vidas, cada cosa que hacemos.
¿Qué dijera Jesús
de nosotros? Bueno, es decir, vive a la altura de lo que profesa. No dice que Natanael no tuviera culpa ni pecado, sino que su vida no era una apariencia, sino era sincero y recto en lo que creía. Dios quiera que muchos que profesamos la fe de Cristo seamos así. Amén. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Y fue esto lo que llevó a Natanael a reconocer que Jesús era el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Cuando Jesús le dijo eso, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y Natanael respondió así, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Tú eres. Qué gran declaración la de Natanael, ¿no es cierto? Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Pero qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió aquí? Es evidente que fue por algo que había ocurrido debajo de la higuera que Jesús juzgó su carácter. Por algo que sucedió debajo de la higuera. ¿Qué sucedió debajo de la higuera? No sabemos. Lo que haya sido no está registrado. Pero no es improbable que Natanael estuviera acostumbrado a retirarse a la sombra de cierto árbol, quizás en su jardín o en una arboleda, con el propósito de meditar y orar. Los judíos tenían la costumbre de hacerlo, y nuestro Salvador también adoraba en tales lugares. ¿Se acuerda que el Señor iba varias veces, inclusive al jardín de Getsemaní? Él se apartaba. Y una de las bendiciones de Israel es que cada uno habitaría debajo de su higuera y de su viña. No solamente fructíferamente iban a tener lo necesario, sino iban a tener un corazón para Dios. Así que en este sentido lo entendió Natanael, probablemente. Podemos aprender entonces, mire, cuatro cositas aquí, muy importantes. Si usted no tiene una lección, escúchelas. Podemos aprender entonces, número uno, letra A, que Jesús ve lo que se hace en secreto y por lo tanto es Dios. Él ve lo que se hace en secreto. Letra B, que nos ve cuando no pensamos que nos está viendo. Él nos ve cuando pensamos que no nos está viendo. ¿Está claro? Letra C, que nos ve especialmente en nuestras devociones privadas. Escucha nuestras oraciones y observa nuestras meditaciones. No solamente ve tus pensamientos, ve lo que haces, sino sabe lo que meditas, sabe lo que le pides, sabe lo que hay en lo profundo de tu corazón. Por eso él puede decir, he aquí un verdadero israelita o aquí a un creyente que, ay, hijito mío, ¿cómo necesitas de mí? Él nos conoce. Solamente él puede juzgar. Él tiene sus ojos como llamas de fuego. Del Señor no nos podemos esconder. Y una oportunidad cuando venimos a la iglesia, y lo cual no tenemos que hacer solamente cuando venimos a la iglesia, pero es arreglar nuestras cuentas con el Señor Jesucristo. Aún cuando tenemos la cena del Señor, oportunidades para arreglar nuestras cuentas con el Señor Jesucristo. Cuando oramos en la noche, ¿ustedes acostumbran a orar en la noche a veces con la familia? ¿No es cierto que le decimos a veces, Señor, gracias por las cosas que tú nos diste, Señor? Y aún en nuestras oraciones privadas, no estamos, le decimos, Señor, si algo te ofendí, o Señor, yo en esto te ofendí, te pido que me perdones. Debe haber eso abierto, porque Él nos conoce. Él nos conoce. Y Él juzga nuestras meditaciones, nuestros pensamientos, lo que piensa de una persona, lo que piensa de su cónyuge. Él lo sabe. ¿No se ha visto a veces sorprendido por el Señor usted? ¿Entiende lo que quiero decir? ¿No se ha visto sorprendido por el Señor? A mí me ha pasado. Ay, Señor, ¿qué ando pensando? ¿No le ha pasado eso? Bueno, tal vez usted no piensa nada malo, ¿eh? Tal vez. Pero a veces sí. No. O a veces estamos hablando, o a veces aún, no, es que a lo mejor el hermano esto, ay, no, pero ya ando, ya estoy juzgando yo. Sí, está juzgando. Señor sabe. Entonces, seamos conscientes de eso. Yo pregunto, ¿somos cristianos? ¿Somos conscientes de Jesús? ¿Estamos conscientes de Jesús? Eso es lo que hace, nos hace ser cristiano. Leía ayer un artículo que mi hermano me entregó, que la vida cristiana no es el resultado de una decisión por Cristo, sino es el resultado de una relación con Cristo. Muchos descansan, es que yo hice una decisión y ahora, ¿verdad? Soy salvo y para siempre salvo y me vivo como... No, la pregunta es, ¿qué es Cristo para ti ahorita? Es el eslaví. ¿Cómo está esa relación? Y ese es uno de los peligros, hermanos. Por favor, escúcheme muy alerta de esto. Por favor, ya voy a terminar. Ya ahorita ya va por su café y por su esta. Ya voy a terminar. Espérame tantito. ¿Cómo está? Me voy enfriando poquito. Las cosas no se van a poner mejor después. Los años vienen. Ahorita está bien con su cónyuge, van a venir tropiezos, van a venir circunstancias. Tenemos que mantener nuestras lámparas bien, con aceite, preparados. Ya saque el talento de ahí donde lo tiene cavado, ¿cómo se llama? Escondido. Úselo, ya deje de pensar en su Señor. Ah, es que el Señor es muy, siempre exige esto, eso. No, ya déjese esas cosas. Estas cosas provocan pequeños endurecimientos en los corazones y luego va a venir una prueba, va a venir un tropiezo y en lugar de responder maduramente, pues va a sacar todo lo que ha ido sembrando allí. Muy importante. El Señor conoce sus meditaciones. Lo que se habla en casa, ahí en la sobremesa, el Señor lo sabe, aunque el pastor no lo sepa, aunque aquel hermano no lo sepa, el Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Y cuidémonos aún del chisme santificado, ¿verdad? Porque a veces es puro chisme con una apariencia de santidad. Hay que orar por el hermano este porque ya le soltó todo el chismote. Pero hay que orar por él. Dios nos ayuda. Por eso el Señor nos conoce. Y Natanael no tuvo otra más que decir, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Le pasó como a la mujer samaritana. Cuando le dijo, no tengo marido. Bien has dicho, no tienes marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Imagínese que el Señor nos dijera así. A ver, tú estabas pensando esto de tu esposo, ¿verdad? ¿Por qué se rió tu mujer? No me reí. Sí, te has reído. De Dios no nos podemos esconder. Y la verdad, Dios nos ayude para no autoengañarnos y pensar que todo está bien. Si aún nosotros tenemos estas situaciones en nuestro corazón y cosas que sabemos, ahorita estamos escuchando, que Dios las está escuchando, y Él la sabe, y no estamos, vamos a hacer algo para arreglarlo, hay un problema muy profundo en su corazón. Arregle con Dios lo que tenga que arreglar. Y diga, Señor, tú eres el Hijo de Dios. No me puedo esconder de ti. Y también aprendemos que el Señor juzga nuestro carácter principalmente, me gustó esta idea, juzga nuestro carácter principalmente por nuestras devociones privadas o por lo que hacemos en secreto. El Señor juzga nuestro carácter por nuestras devociones privadas o por lo que hacemos en secreto. Es en esos momentos secretos que nadie más ve, en nuestros aposentos, cerrada la puerta, cuando mostramos lo que somos. ¿Cómo nos conviene, por lo tanto, que nuestras oraciones y meditaciones secretas sean sin engaño e hipocresía, y de tal forma que sean aprobadas por Jesús? Y el último punto, bueno, que Dios nos ayude en esto. El último punto, hay algunas razones por las cuales se cree que Natanael era el profeta, o mejor dicho, el discípulo Bartolomé. Natanael era el discípulo Bartolomé. Y ahí está interesante esos datos que ahí les pongo. Pues que Dios nos ayude, amados hermanos, en nuestra meditación sobre estos encuentros de Jesús con estas personas. Oremos. Padre Celestial, gracias por lo que tú nos has enseñado en esta mañana. La instrucción ha sido diversa. Diferentes aspectos hemos enfatizado, y danos un corazón para ti, Señor. Danos nuestro corazón en lo secreto, nuestra vida pueda ser aprobada por ti. Ayúdanos a seguirte como Felipe lo hizo. Aún a saber que tú nos conoces lo que tú en el futuro nos habremos de convertir, lo que tú tienes un plan para nosotros. Y ayúdanos a reconocerte a ti como el Mesías, como la verdad, el camino, y seguirte. Cámbianos, purifícanos, santifícanos, avívanos. Quita rencores, amarguras, haznos más puros, como dice el himno, más santidad, danos. Piedad te ruega el corazón, como dice aquel himno. O lávame de mi maldad. Danos ese espíritu, Señor. Y gracias porque te hemos encontrado, nos has encontrado y queremos seguirte. Y que tú sigas obrando en nuestros corazones. Prepáranos para el culto de esta mañana y bendice este tiempo de receso. En Cristo Jesús. Amén.